7 minutos pasan de las 10 en punto de la mañana, seguimos en Onda Madrid. Esto sigue siendo Onda Madrid, esto sigue siendo Hoy en Madrid, que es el nombre del programa que comenzaba a las 8 de la mañana y que acabará, si no hay contingencias por medio, a la 1 de la tarde. Belén Almolacid, buenos días.
Muy buenos días, Eli del Valle. Esa es nuestra intención, al menos poner punto y final a la 1 de la tarde, viernes, con lo cual pues podremos comenzar de alguna manera también nosotros nuestro particular fin de semana, que se agradece un poquito, aunque viendo el cielo, no sé yo qué decir, pero luego viene Monse Martínez, ¿eh? Nuestra Wikimonse.
Bueno, de momento no se desploma sobre nuestras cabezas, que era el miedo de Obelix y de algunos otros. De momento no se desploma. Ahí
no,
está.
de momento no, pero luego nos contará cuál es la previsión de cara al fin de semana ya, cuando estemos terminando casi el programa, eso de la 1:45. Antes, tercera hora de programa. Bueno, pues un programa, por cierto, en el que vamos a estar muy pendientes de todos los actos vinculados con el Día de la Constitución que se celebran por parte de la Comunidad de Madrid en Sol. Vamos a estar allí, ahí están nuestras compañeras Patricia Fernández y Begoña Alarcón para darnos todos los detalles. Haremos diferentes conexiones, estaremos en distintos momentos del programa allí para contaros qué es lo que está sucediendo y también desde aquí, desde este programa y desde este estudio trataremos otros asuntos que desde luego nos llaman la atención y que tienen que ver con la conciliación laboral y familiar, con la discriminación que se puede sufrir en un momento dado. Bueno, pues cuando llega el momento de conciliar, cuando llega el momento de pedir una reducción de jornada para el cuidado de hijos. Es verdad que siempre que hablamos de este asunto da la sensación de que la perjudicada es la mujer, pero en este caso os vamos a contar que también le sucede a los hombres y de hecho vamos a saludar en este tiempo de radio a un caballero que sufrió un despido. Él asegura que precisamente por solicitar una reducción de jornada. Enseguida nos va a contar todo lo que le pasó y vamos a intentar aclarar un poquito este asunto en un día en el que nuestra unidad móvil, nuestra compañera Gloria Talavera, va a hacer un viaje al pasado gracias a las técnicas del presente casi futuro. O sea, sé que se nos ha quedado situada en una cabina de los años 20, una cabina de teléfono de los años 20, pero con unas gafas de realidad virtual puestas. Con lo cual...
¡Uy, qué bonito!
Sí, es una imagen, yo creo que un poquito como que nos deja perplejos, ¿no? Contradictoria, ver las gafas de realidad virtual ahí en una cabina del año del catapún. Bueno, pues con ellas lo que va a conseguir es viajar precisamente a esos años en los que se estaba construyendo ese rascacielos, el primero de Madrid, el que hoy es la sede de la Fundación Telefónica. Algo además que podemos
que se ha quedado en los rascacielos
en
ya.
En un edificio alto.
Sí, pero
un poquito alto.
Sí. Sí.
Pero al principio fue el primer rascacielos de nuestra ciudad. Por cierto, que también nos queremos fijar en que este fin de semana se celebran pruebas clasificatorias para un mundial de karts que se celebran aquí en nuestro país, en nuestra comunidad en concreto, en el municipio de Rivas Vacia, Madrid. Así que esas son nuestras cuestiones de momento para esta tercera hora de programa.
Muy bien. Está mal
la cosa. En un 2 de diciembre en el que sucedieron otras muchas cosas aquí en nuestra ciudad.
En el pasado.
Sí, 2 de diciembre de 1648. Es enterrado en la iglesia de San Juan, en Valladolid, en la iglesia de San Juan aquí en Madrid, Pablo de Valladolid, que era el hombre bufón de Felipe IV, al que conocíamos como Calabacillas, y que pasó a la posteridad además porque Velázquez le retrató en un cuadro que podemos ver en el Museo del Prado. Fue bufón de Felipe IV desde el año 1632 y dicen que debió ser uno de los mejores bufones que tenía el monarca, sobre todo por el sueldo. Era de los que más cobraba y además disfrutaba de carruaje, de mula y de acemila.
Mira qué bien, o sea, tenía coche oficial
que tenía este bufón Calabacillas. Le ponemos cara gracias a ese retrato que le hizo Velázquez y que podemos ver en el Museo del Prado y donde vemos, bueno, pues precisamente unas calabazas dibujadas a sus pies. De ahí el nombre de Calabacillas. 2 de diciembre de 1923 fallece también otro músico, en este caso Tomás Bretón, que nació en Salamanca en el año 1850, pero que rápidamente se venía hasta Madrid para poder seguir sus estudios estudios en el Real Conservatorio. De él, bueno, pues vinculado con Madrid, además de que falleció precisamente en esta ciudad, podemos decir, bueno, pues que tenemos un clásico que escuchamos todos los agostos aquí en nuestra ciudad, que es la verbena de la Paloma, esa zarzuela que le llegó de rebote, porque nadie quería musicarla, pasó primero por Chapí, después por Chueca y finalmente le llegó a él y la verdad es que le dijeron al libretista, pero ¿cómo se te ocurre dárselo a Tomás Bretón? Que este es demasiado clásico, que te va a hacer una cosa que no la va a querer escuchar nadie. Y fíjate tú por dónde, que el mismo día del estreno llegó hasta su casa acompañado por todo el público que le fue aclamando por la calle.
Qué bonito.
La verdad que sí. Y oye, rápidamente, 1981, 2 de diciembre también, se reabre, después de unos cuantos años de obras, el Real Jardín Botánico de Madrid. El 2 de diciembre de 1981, los Reyes de España reinauguran el Jardín Botánico y descubren una escultura dedicada a Carlos III. Por último, y me voy, prometo, 2 de diciembre de 1981 también, no solo aquí estábamos de enhorabuena porque se reinauguraba el Real Jardín Botánico, sino que alguien estaba viendo la luz por primera vez en su vida. Nacía, hoy cumple 35 años, ella, Britney Spears.
¡Hola! Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. Do the right thing, I'm done. Losing my hands when I'm on my run. Do you hear me now? With a taste.
Por desgracia, desde hace muchos años estamos acostumbrados a escuchar historias de mujeres que son despedidas de sus empresas porque intentan conciliar la vida familiar, los permisos de maternidad sobre todo, con su trabajo. Bueno, pues ahora esto mismo empieza a suceder con los hombres. Les vamos a contar el caso, un caso muy concreto, en el que un solicitante de reducción de jornada por paternidad acabado en el paro, acabado siendo despedido por su empresa. Adrián Cordellat, muy buenos días.
Hola, buenos días, encantado de saludarte.
Bueno, pues lo mismo y nosotros de escuchar tu historia, porque es verdad que hasta ahora habíamos escuchado historias muy parecidas, pero casi siempre la protagonista era una mujer. Desde que los hombres podéis disfrutar también del permiso de paternidad, parece que estos casos, como el tuyo, como el que nos vas a contar a continuación, bueno, pues empiezan a aparecer también en el mundo de los hombres. Tú trabajabas en una empresa de... ¿Cuántos años has estado en esa empresa?
Bueno, yo en esa empresa iba a cumplir ya mi segundo año. Uh-huh. Era el jefe de prensa de una asociación.
Ajá. Y el pasado 31 de agosto presentaste una carta pidiendo la reducción de jornada para poder ir a recoger a tu hija al colegio, ¿no?
Sí, así es. Yo el 31 de agosto, bueno, por circunstancias personales, porque mi mujer estaba embarazada, a punto de dar a luz a nuestro segundo hijo y la organización familiar nos era un poco complicada, decidí solicitar por escrito una reducción de jornada para salir a las 3:30 y así poder ir a recoger a mi hija a las 4 al colegio.
¿A qué hora presentaste la carta?
Pues la carta yo la presenté a las 10:30 de la mañana. Uh-huh. Y bueno, en ese momento no me la quisieron, se llegaron a cogérmela, bueno, poniéndome las más diversas excusas y todas ellas falsas. Y bueno, en ese momento yo contacté con el gestor que me había redactado la carta y me dijo que fuese rápido enviarla por correos y que grabase toda la conversación que tuviese con ellos porque me iban a despedir. O sea, imagino que ha pasado por tantas que ya sabía lo que iba a pasar cuando no me cogieron la carta. Uh-huh. Y efectivamente, 4 horas después, a las 2:30, tenía una carta de despido frente a mí.
Uh-huh. ¿Qué decía en esa carta de despido? ¿Cuáles eran los motivos que alegaba la empresa para despedirte?
La empresa le daba un motivo bastante surrealista y era que había bajado tanto el trabajo en mi departamento que, bueno, pues que con una persona les bastaba. Y bueno, fíjate si es falso eso, que 2 meses antes contrataron a una chica para ayudarme en el departamento de prensa porque yo ya no podía asumir todo el trabajo. Y bueno, uh-huh, esa es la excusa que tienen que poner un motivo en la carta, evidentemente. Pero luego, como tengo la conversación grabada, bueno, ellos reconocen, y además literal, que no pueden tener un tío en prensa que se va a las 3:30 de la tarde a casa.
Uh-huh. Hay que recordar a todo el mundo que tú estabas en tu derecho de pedir esa reducción de jornada, ¿no?
Claro, eso es un derecho que tenemos todos los trabajadores hasta que nuestros hijos cumplen los 12 años de edad.
Uh-huh. Bueno, ¿la grabación te va a servir como prueba?
Bueno, aquí lo que pasa es que bueno, yo presenté una demanda y bueno, como el tema desde aquel día me causó bastante estrés, ansiedad hasta el punto de quitarme el sueño por las noches, okay, lo delegué todo en mi abogada y bueno, ella llegó a un acuerdo en conciliación con la empresa, que bueno, es una cosa que a mí me da bastante dolor de cabeza porque yo creo que tenemos que haber ido hasta el final porque bueno, tenía todas las de ganar y sobre todo porque al final así les sale muy barato actuar como actúan, con demasiada impunidad, pero bueno, es un tema que en cierto modo ya está cerrado.
Ya, o sea, que no lo puedes retomar.
Claro, no, ya no se puede retomar porque una vez que ella aceptó un acuerdo al que llegó con la asociación, en conciliación, ya no se puede, bueno, ya me he quedado fuera totalmente de poder pedir nada más. Y por eso yo, una vez que llegué a ese punto fue cuando decidí contar mi historia y hacerla pública en un blog que tengo de paternidad. Y bueno, a partir de ahí es donde pues muchísima gente me ha dado cuenta a través de, bueno, te das cuenta a través del movimiento Papi Concilia, por ejemplo, que cada vez son más padres los que pedimos reducción y nos pasan este tipo de cosas que antes parecían solo reservadas a las mujeres. Y bueno, y que también pues a muchísimas mujeres, muchos hombres les pasan estas cosas. Yo creo que a los hombres nos pasa de una forma diferente porque en mi caso, creo que cuando presenté una carta de reducción, directamente mis jefes colapsaron mentalmente. O sea, porque como un hombre le pedí una reducción de jornadas, porque ya vivimos una cultura muy machista que se piensa que esto es una cosa solo de mujeres.
Uh-huh. Oye, Adrián, tú has hecho pública tu historia para que la gente sepa lo que ocurre, me imagino, y sobre todo para alertar a otras personas que puedan encontrarse en tu misma situación, se lo piensen dos veces antes de llegar a un acuerdo, ¿no?, con la empresa,
claro,
un
correcto
acuerdo en el que tus derechos al final, bueno, pues han sido vulnerados y la empresa se ha ido de rositas.
Claro, correcto. Yo por un lado lo hago público porque al final estas cosas suelen, pues muchas veces o por vergüenza, porque lo sientas como un fracaso, quedan en el ámbito familiar o privado y no salen. Y se tiene que ver porque si no una cosa que no se ve no existe. Y esto es una realidad que pasa a diario y me he dado cuenta por los miles de comentarios que he recibido en mi blog y en las noticias que se han publicado referente a esto, de cuánta gente pasa por ello, lo que pasa es que no se cuenta. Y por otro lado, también lo que quiero es que la gente, yo por ejemplo en mi caso, en mi empresa el año anterior, a otra compañera de prensa, en cuanto dio a luz, y pidió una reducción de jornada de 1 hora diaria y la invitaron amablemente a irse. Entonces yo sabía que me podía pasar esto, pero lo que también quiero transmitir es que no hay que tener miedo, porque si tienes miedo a defender tus derechos, pues mal vamos, o sea, ya lo pierdes todo. Y por otro lado también lo que quiero es que la gente llegue hasta el final, o sea, que no haga como yo, que yo al final me dejé vencer un poco por el estado de nervios, ansiedad en el que entré y lo dejé todo en manos de la abogada, y no, que la gente coja las riendas de sus casos con un abogado o una abogada en este caso de la mano y que llegue hasta el final.
Uh-huh. ¿Has vuelto a encontrar trabajo, Adrián?
Con mi mujer tenemos una agencia de comunicación especializada en el sector de la maternidad y la paternidad y bueno, yo de momento estoy un poco al margen, lo está llevando ella, pero bueno, mi idea es en cuanto me asiento un poco empezar los dos con la agencia, porque es la única forma al final de poder conciliar vida familiar y laboral.
Muy bien, pues ahí está tu testimonio. Queríamos darlo a conocer, Adrián, para echarte una mano en esto de que la gente se conciencie un poco, que se conciencien las empresas, que existe una serie de derechos a los que no tenemos por qué renunciar. Y existen algunas empresas, hay que decir, o yo espero por lo menos que sean habas contadas, que no sean en la mayor parte de las empresas, que estos derechos los vulnera de manera constante, hasta ahora con las mujeres, ahora también con los hombres, y que la gente conozca que pasan este tipo de cosas, ¿no? Y que efectivamente tomen las riendas de su vida, que no tengan miedo a denunciar, que lo denuncien, porque solamente así conseguiremos acabar con este tipo de prácticas. Adrián Cordellat, que tengas muchísima suerte. Los niños bien.
Los niños bien, que eso es lo importante. Y además, pues mira, como acabo de nacer mi bebé, pues puedo estar disfrutando de él estos primeros meses suyos totalmente. Así que, por un lado, pues eso que me llevo. Y nada, pues te quería dar las gracias por darme voz y dar voz a este tipo de situaciones, y también a Papi Concilia y a Mami Concilia, porque creo que nos están ayudando mucho a empoderarnos y a perder el miedo a exigir nuestros derechos para la conciliación familiar y laboral.
Pues yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Adrián, que tengas muchísima suerte.
Muchas gracias, hasta luego.
Un abrazo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Si vas al taller y te dicen que hay un problema con el cigüeñal, a ti esto te suena a...
¡Vemos el cigüeñal ibérico!
Por eso ven a Ford Motorcraft y por 109 euros tienes un completo mantenimiento de tu vehículo y te quitas de líos. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
¡Esta vez zancuda!
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Punteros y punteras, los sábados por la tarde en Onda Madrid.
En España, desde el siglo XVI, ha habido dos grandes focos de bandolerismo.
El Congreso y el...
Un programa de curiosidades históricas.
Diego Corriente roba a los ricos, socorre a los probe y no mata a nadie. O cielo, han engañado si le han dicho otra cosa.
Un formato diferente. Un buen punto de partida.
Yo este año no pienso correr la San Silvestre porque yo no soy corriente.
Un punto sobre la historia.
Luis Muñoz García, conocido como Chan Chan Chan, el bizco del Borges.
Este también era guapo de esos.
Este va a ser chungo.
Los sábados por la tarde, de 2 a 2 y media, en Onda Madrid.
Diego Corriente, sin ese.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Marta Zúñiga, muy buenos días.
Buenos días, Eli, muy bien. ¿Y tú qué tal estás?
Bueno, pues aquí, pendiente de 20 cosas. Estoy como estos del circo que tienen varios palos con varios platillos, todos intentando...
¿Malabaristas?
Exactamente, uh-huh. Son
haciendo
un malabarista.
O encaje de bolillos.
Exactamente, fíjate, acabamos de hablar con Adrián, que ha sido despedido que fue despedido en su día de la empresa por pedir una reducción de jornada para poder atender a sus niños, y al mismo tiempo, con el rabillo del ojo, uh-huh, estoy mirando a una conexión interna que tenemos con la Asamblea de Madrid, donde están a punto de comenzar los actos de celebración del Día de la Constitución, uh-huh, que se han adelantado un poquito, más que nada para que haya gente, porque claro, luego todos sabemos que en el Puente de la Constitución el personal, hombre,
también.
Claro que sí. Nos vamos a ir hasta Sol, hasta la Puerta
hasta
del
la Real
Sol,
Casa de Correos.
Exactamente, donde la presidenta de la Comunidad de Madrid, acompañada de la delegada del Gobierno, de Concepción Dancausa, están ya, creo, recibiendo a las personas invitadas a este acto, que es tradicional ya,
sí,
se celebra todos los años.
Cristina Cifuentes y la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, van a presidir los actos, como dices, de conmemoración de la Constitución Española. Lo hacen en la Puerta del Sol, en la Real Casa de Correos. Y hasta allí nos vamos a ir. Begoña Alarcón, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo va a ser, cuál es el protocolo de estos actos? ¿Cómo va a ser, digamos, el timing, como se suele decir?
Bueno, es un acto ya tradicional, que sabéis que siempre se adelanta para no coincidir precisamente con los actos que el día 6 de diciembre se celebran en el Congreso de los Diputados con motivo de la Constitución. Siempre se ha adelantado unos días y, bueno, este año coincide en viernes porque tenemos el fin de semana por medio, ¿no? Además, hay otros elementos que, bueno, podríamos añadir. Por ejemplo, se va a montar el tradicional Belén de aquí, de la Puerta del Sol, y se va a montar en fin de semana. O sea que, bueno, coinciden muchas circunstancias para adelantar el acto a este día.
Este año, además, Begoña se ha adelantado en hora, porque yo recuerdo que otros años era un acto que comenzaba
en torno al mediodía.
Exactamente, 12:30, 1:00 p.m. En este caso, se ha adelantado en el horario.
Se ha adelantado, y eso también ha cambiado un poco el formato de esta ceremonia. Que va a comenzar pues en unos minutos. Ahora estamos en ese tradicional besamanos que comentabais. Ha llegado hace unos minutos la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, a la que ha recibido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Son las dos anfitrionas de esta jornada, que están saludando ya a los invitados que están llegando a esta Real Casa de Correos. Y decíamos que ha cambiado el formato porque, por ejemplo, por compararlo con el año pasado, este año no hay sillas en este patio de la Real Casa de Correos. Es algo algo más informal. Están los invitados de pie, hay una tarima con una alfombra roja presidida por una gran bandera de España, y en esa tarima estarán los representantes Cristina Cifuentes, Concepción Dancausa, que darán sus tradicionales discursos. Primero será el de la delegada del Gobierno, cuando termine ese saludo protocolario a todos los invitados. Será un discurso aproximadamente de unos 5 minutos, según nos han confirmado fuentes de la delegación del Gobierno, y después ya será el discurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Bueno, serán discursos, siempre se esperan que ambas, especialmente la presidenta, lance mensajes importantes sobre la contribución de la Carta Magna desde que viera la luz en el año 1978. Bueno, después de los discursos, pues vienen ya otros actos, otros elementos que dan color a este acto. Pues habrá, por ejemplo, en la pasarela del patio se va a tocar el himno, se va a interpretar el himno nacional a cargo de la unidad de música de la Jefatura de la Dirección de Acuartelamiento del Ejército. Los hemos visto ensayar hace un ratito cuando hemos llegado, y, como digo, están arriba en la pasarela, que da, digamos, acceso exterior a todo, da una visión general de todo el patio. Y después...
Begoña, estoy viendo un piano, y es que tengo la capacidad de ver desde aquí. Estamos viendo un piano de cola.
Un piano de cola precioso.
Con lo cual, sí, es habitual o tradicionalmente, luego hay un recital de música a cargo de diferentes artistas, ¿no?
Pues en este caso es una actuación del pianista flamenco Dorantes, que va a interpretar Sin muros ni cadenas. Esa va a ser la interpretación. Ese será el broche final a este acto solemne. Y después, bueno, pues los invitados van a tomar un aperitivo, porque la hora todavía no acompaña.
Bueno, tendrán un ratito luego para charlar entre ellos.
Os esperamos,
¿no?
en un momentito, lo vamos a desvelar.
Los famosos corrillos, que siempre son muy interesantes. Bueno, creo que fuera ya en el pasillo, fuera del patio de la Puerta del Sol, está nuestra compañera Patricia Fernández. Patricia.
Hola, ¿qué tal, Leli? Buenos días.
Buenas. ¿Cuál es el ambiente?
Bueno, pues aquí poco a poco el patio central de la Real Casa de Correos se va llenando de invitados. En la puerta, la presidenta regional Cristina Cifuentes y la delegada de Gobierno Concepción Dancausa saludan a las personas que aguardan pacientemente su turno. Están en la Puerta del Sol y poco a poco van entrando. En estos momentos entra el jefe superior de Policía de Madrid. Hace unos instantes también ha entrado Javier Maroto, el vicesecretario del Partido Popular, que ha contado con una inmensa nube de periodistas que le han estado preguntando por ese pacto alcanzado en las últimas horas entre el Partido Popular y el Partido Socialista en relación al techo de gasto. De momento, por aquí también hemos visto al que fuera presidente de la Comunidad de Madrid, a Joaquín Leguina, hemos visto a todo el gobierno de la Comunidad de Madrid, que ya está presente en este acto. Y bueno, pues ahora, después de la Puerta del Sol, del acceso a la entrada, el sitio donde más cola hay es en el ropero, porque la mayor parte de los invitados, antes de escuchar los discursos, se acercan al ropero a dejar los abrigos. En cuanto termine ese saludo, ese besamanos, la presidenta de la comunidad y la delegada de gobierno se van a dirigir al escenario que se ha montado aquí en la Real Casa de Correos, donde van a dirigir su discurso a los aquí presentes.
Había anunciadas ausencias bastante llamativas, como la de la alcaldesa de Madrid, por ejemplo, o la de Ángel Gabilondo, que supongo que se han confirmado, Patricia.
Sí, Ángel Gabilondo no va a estar presente en este acto, tenía tenía un compromiso académico y en su ausencia está por aquí José Manuel Franco, el portavoz del PSOE.
El portavoz adjunto.
Acabamos de ver pasar a la consejera de Economía, en Gracia Hidalgo. Hemos intentado que parara para ver si nos hacía una valoración de los datos del paro, que han sido noticia esta misma mañana a primera hora, pero nos han remitido a que termine el acto y los discursos. También los sindicatos nos han dicho que cuando acabe todo harán una valoración de los datos del paro aquí en la Comunidad de Madrid. De momento siguen la presidenta y la delegada de gobierno recibiendo a todas las autoridades que van a acompañar hoy a Dancausa y a Cifuentes en la celebración de este aniversario de la Constitución.
Bueno, pues si os parece, Patricia y Begoña, os vamos a dejar tranquilamente que trabajéis y cuando comience el discurso de la presidenta de la comunidad volvemos a conectar con vosotras. Marta, pues que ahí estamos esperando a que todo el mundo se vaya acomodando.
Que son muchos invitados.
Muchos. Normalmente los saludos suelen durar en torno a media hora. Si tomamos como referencia lo que ha ocurrido en años anteriores, van saludando tanto a la presidenta de la comunidad como a la delegada del gobierno, a todos los invitados, uno por uno. Con algunos se hace incluso alguna fotografía. Exactamente. Bueno, pues siempre
se comentan cosas.
Una cosa distendida y no sé si hay hora prevista para que comiencen los discursos.
Pues en principio
cuando acabe el saludo,
hay que tener
¿no?
en cuenta que claro, los actos congregan a las principales autoridades de las instituciones madrileñas y a los líderes políticos, tanto a nivel regional como municipal, representantes de la esfera económica y cultural. Son muchísimos los invitados. Yoelí, no sé cómo caben. El patio de la Real Casa
grande,
de Correras,
además,
es grande, pero es
no hay
muchos
sillas
invitados.
O sea que han hecho hueco. Marta, en cuanto comiencen los discursos, volvemos a hablar. ¿Te parece?
Perfecto.
Yo, mientras tanto, sigo adelante con nuestro plan de trabajo en Hoyo Madrid.
Muy bien.
Venga, hasta luego.
Ahora.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Hoy en Madrid está en Twitter. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Bueno, pues mientras seguimos pendientes de esos actos de celebración del Día de la Constitución que están a punto de comenzar en la Puerta del Sol, vamos a conocer el primer rascacielos virtual. La Fundación Telefónica nos propone un viaje en el tiempo, como ya decía antes Belén Almonacid, a través de las telecomunicaciones, con unas gafas de realidad virtual y en una cabina telefónica de los años 20, esto es muy curioso, ya nos espera Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Bueno, ¿qué tal? Os saludo desde la Gran Vía, en uno de los edificios más emblemáticos de esta gran arteria madrileña, construido a principios del siglo XX. Si alguien quiere conocer la historia de nuestras telecomunicaciones, conocer cómo fueron los primeros teléfonos, el trabajo de las mujeres telefonistas, se tiene que pasar por aquí, por esta sede, por la de Espacio Fundación Telefónica. El edificio número 28 de la Gran Vía, acceso ahora por la calle Fuencarral para acceder a este lugar. Me acompaña Reyes Esparcia, que es la responsable de Patrimonio Tecnológico y Archivos Históricos de Telefónica. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Un paseo delicioso para conocer cómo fueron las primeras comunicaciones a través de la telefonía.
La verdad es que sí, que damos esa oportunidad. Tenemos aquí en Espacio Fundación Telefónica una exposición en la que se puede ver la evolución de los equipos telefónicos, de cómo era, lo que decías, el trabajo de las telefonistas, pero hemos puesto una cosa más, y es la oportunidad de experimentar en realidad virtual los primeros años de este edificio, cómo se empezó a construir, qué hechos ocurrieron aquí, llamar con Alfonso XIII, sentarte entre telefonistas y, bueno, ver qué pasa en este edificio y qué estamos esperando que pase.
Y para ello tenemos que acceder a una cabina que se ha instalado aquí de la época, de principios del siglo XX. Aquí también me acompaña Edgar Martín Blas, que es el CEO de New Horizon, que es la compañía encargada de hacer esta experiencia de realidad virtual, ¿no? Ya sentarse en una cabina de principios del siglo XX es toda una experiencia.
Sí, aquí lo que planteamos es que tú entras a esta cabina, que es un poco como una máquina del tiempo, podríamos decir, y teletransportas a esa época, ¿no? Cuando se empezó a construir el edificio. Luego, por ejemplo, te puedes subir a un Zeppelin y ver la Gran Vía, ¿no? Cuando ya se construyó toda la infraestructura. También asistir a la primera llamada internacional. Entonces, es un poco la magia que tiene la realidad virtual, es llevarte físicamente a esos lugares. Y además incorporamos una novedad casi mundial, podríamos llamarle, que en la película no solo está rodada con cámaras, sino que también hay ciertas escenas que son como de videojuego y tú puedes andar e interactuar con el entorno. Entonces, eso es algo muy sorprendente que solo lo comprendes cuando lo pruebas.
Vamos a contarle a los oyentes lo que supuso levantar aquí en plena Gran Vía un edificio como este, ¿no?, de estas características.
Pues la verdad es que sí, sobre todo porque estamos hablando de 1926. No nos podemos olvidar de la fecha. Y se utilizaron los sistemas más modernos de construcción de la época. Se construye siguiendo la técnica de construcción del rascacielos, por eso somos el primer rascacielos, y también fuimos el edificio más alto. Lo seguimos siendo de Madrid hasta los años 50, de manera que fue un hito, porque se construyó en muy poco tiempo. Del 26 que se empieza al 28 ya está aquí Alfonso XIII haciendo esa llamada transatlántica, en el 29 se inaugura ya las centrales telefónicas, en el 30 la compañía da esa como fecha oficial de cierre, de manera que un edificio de la altura que se hizo con todas las nuevas tecnologías que se utilizaron, la modernidad que implicaba, se hizo en apenas 3 años. Entonces fue verdaderamente un hito en la época.
Edgar, hay que ponerse estas gafas de realidad virtual, podemos experimentar con nuestro cuerpo, con nuestras manos. Vamos a vivir una serie de sensaciones, hasta el vértigo, ¿no? Porque parece que estamos subidos en este reloj tan emblemático.
Sí, de hecho, una de las escenas finales, estás literalmente suspendido en el aire al borde del edificio. Entonces, claro, ahí es una sensación que no todo el mundo está preparado para vivirla, pero seguramente no pueda repetirla muchas veces, ¿no? Entonces, es mejor vivirla en la seguridad de un asiento que realmente estar ahí, ¿no?, en esa esquina, ¿no?
Habéis tenido la oportunidad, me imagino, en el proceso de producción de este proyecto, de investigar, de meteros en los archivos, de ver todo el cableado. ¿Cómo ha sido ese trabajo?
Pues es muy divertido porque básicamente se va, por un lado, tirar de material de archivo para ver cómo se recrean esas escenas, pero cuando tú desarrollas realidad virtual es como Matrix, o sea, tú te pones tu gafa, entras a un espacio vacío, totalmente blanco, y entonces empiezas a construirlo como si fueras un decorador de interiores. Dices, bueno, pues aquí una pared, aquí de repente pongo, no sé, una valla, y entonces empiezas a construir un entorno en el que te mueves, además, mientras que lo estás creando. Entonces es muy divertido porque realmente casi no parece trabajo, parece más como no sé, como si fuera un hobby, ¿no?
Y la recreación de esos lugares, porque estamos viendo hasta el tranvía, pasar por la Gran Vía, coches antiguos, el personal con el vestuario
mobiliario de la época.
Sí, o sea, todo eso estuvimos trabajando con Telefónica, codo con codo, porque tenían mucho material y la verdad es que es muy, muy fiel, ¿no?, a todo lo que ocurría en esa época, y sobre todo se busca también la ambientación, ¿no?, que tengas una sensación también de que ese lugar es físicamente real, no solamente un vídeo, ¿no?, sino que hasta cierto punto te podrías estar media hora en esa Gran Vía, y nosotros lo podríamos hacer en un futuro, que solo la escena de la Gran Vía fuera libre de movimiento, ¿no?, y te pudieras quedar ahí un rato.
Muy interesante también ese Zeppelin que sobrevuela este espacio de la Gran Vía, y me decía Reyes, importante también el trabajo de esas telefonistas, se habla en el vídeo de lo que supuso también la llegada de la mujer a un puesto de trabajo como este, y aquí vamos a ver también cómo funcionaba, ¿no?
Sí, ¿verdad? Sí, te puedes sentar, o sea, de pronto estás sentada entre ellas, estás sentada en un puesto de operadoras y estás a tu izquierda y a tu derecha, hay unas telefonistas que están con los cables, con los jacks, trabajando con el cuadro, y la verdad es que lo que decía Edgar, hemos podido trabajar, bueno, lo hemos hecho además encantados, codo con codo, porque el archivo fotográfico y fílmico y documental que conservamos es espectacular, entonces nos ha dado un campo de trabajo increíble, fue con toda la descripción de la Gran Vía, el tranvía de Fuencarral, y cuando estás con las gafas puestas pasa un tranvía por la calle Fuencarral. Entonces, la verdad es que todo ese fondo nos ha permitido hacer todas estas recreaciones.
Claro, porque decimos, esta cabina que va a permanecer aquí para todos los visitantes en el Museo de la Historia de las Telecomunicaciones es la novedad. ¿Cuál es el objeto más antiguo que podemos ver en todo el recorrido?
Pues el objeto más antiguo que hay ahora mismo es un equipo telegráfico, que aunque Telefónica no se dedicó a la telegrafía, sí que conservábamos estas piezas y como antecedente de la telefonía consideramos importante exponerlo, que es de finales del siglo XIX. Lo que pasa es que tenemos toda la evolución de los equipos hasta, bueno, hasta más o menos la actualidad, hemos querido hacer un reflejo, pero sí, la verdad es que tenemos un patrimonio muy rico conservado.
Vamos a ver en este espacio de realidad virtual la primera llamada transatlántica del rey Alfonso XIII, pero aquí se han sucedido diferentes acontecimientos, llamadas muy importantes, ¿no? Partes de guerra incluso.
Sí, por supuesto, era el centro de comunicaciones y era el más moderno, era el centro, la central telefónica más grande hasta el momento de las operadoras que existían. Teníamos una capacidad para líneas que no tenía ninguna otra central que conocida. Entonces, sí, la primera llamada que hace Alfonso XIII a Washington, transatlántica, también el inicio de las comunicaciones transatlánticas con Cuba, el tema de los partes de guerra, donde venían los reporteros de guerra aquí durante la Guerra Civil a transmitir sus noticias desde el edificio de la Telefónica. Esto ha sido pues un centro neurálgico, sí.
Edgar, ¿qué ha sido lo más complicado? Contadnos, ¿no?, con qué os habéis enfrentado en este trabajo.
Pues aquí sobre todo sería un poco la parte de rodaje de integración de actores con esos entornos que ya no existen en muchos casos, ¿no? O sea, aquí en el edificio sí es verdad que hay salas que permanecen inalteradas, pero luego hay salas que ya han tenido a lo mejor una pequeña reforma, entonces tenías que borrar todo eso, adaptar de repente, no sé, una pared que tenía un cable, ¿no?, pues tienes que quitarlo. Entonces es una complejidad muy, muy alta porque hemos tenido que utilizar básicamente trucos de cine para la red virtual. Entonces, para nosotros nos ha venido muy bien porque como es un lenguaje tan nuevo y lleva tan poquito tiempo, pues estos proyectos que suponen un reto, pues hace que mejores, básicamente. Entonces, esto para nosotros realmente no ha sido una experiencia de tecnología VR, sino casi una película en sí, digamos, ¿no?, con todo lo que conlleva.
Una película que se pasa rápidamente, 8 minutos, visionando todos los edificios, todo el personal que trabajaba aquí, incluso los viandantes, el tranvía, ese Zeppelin. La realidad virtual, y tú lo dices, avanza a unas dimensiones que no lo podemos creer, ¿no?
Totalmente. De aquí a hace un año todo ha cambiado, porque al principio cuando empezaron a salir las primeras gafas era muy limitada la tecnología, o sea, como mucho podías jugar algún videojuego o ver una pequeña película un poco pixelada, pero en el último año la evolución que han tenido las gafas ya tiene una calidad casi igual o superior en algunos casos al propio cine y entonces nos permite jugar mucho más, ¿no? Entonces aquí el reto sobre todo está en que esos 8 minutos te enganchen, ¿no? Porque si no tuviera un contenido atractivo, realmente pues al final casi estás sufriendo, ¿no? Porque estás en un lugar diferente al que tú estás físicamente, ¿no? Y entonces, lo bueno que tiene esta pieza, yo creo que cuando termina, las sensaciones que tú recuerdas hacia atrás en esos minutos ser de viaje en el tiempo, de teletransportación, de visitar lugares cada 2x3, cada 30 o 40 segundos cambias, de repente de estar en el pasado, en la actualidad, en un edificio en lo alto, con personas al lado tuyo. Entonces, cuando termina, parece que has tenido una vida en sí, digamos, ¿no? Por eso se hace tan corto. No tienes la percepción del tiempo, la pierdes dentro.
Pues muchísimas gracias, Edgar Martín Blas. La última pregunta para Reyes Esparcia. ¿Podemos visitarlo en familia cuando está abierto?
Pues se puede visitar en el espacio en el que está, en el horario en el que está abierto el espacio, que estamos abiertos de martes a domingo, de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Pero sí hay una cosa que hay que tener en cuenta, que es los niños de menos de 13 años no pueden experimentar la realidad virtual, que, bueno, que lo sepamos, es una de las desventajas que tenemos por ahora en cuanto a su utilización, para que no haya ningún tipo de desilusión. Pero sí, desde luego que está abierto al público para quien quiera venir a disfrutar de nuestra historia.
En cualquier caso, el viaje en el tiempo que hace este Museo de la Historia de las Telecomunicaciones merece la pena. Muchísimas gracias a las dos. Nos ha encantado sobrevolar la Gran Vía, transitar por sus calles, mojarnos como lo hacían los habitantes de los años 20, de los años 30. Esto ya es una realidad. La Fundación Telefónica presenta este primer rascacielos en realidad virtual, un viaje a través del tiempo de la historia de las de la historia de las telecomunicaciones.
Muchas gracias.
Muy bien, Gloria, pues muchísimas gracias. A nosotros también nos ha encantado este viaje en el tiempo, al pasado y al futuro, al mismo en el mismo minuto, que esto ya es rizar el rizo. Son las 10:48, seguimos en Hoy en Madrid. Here I am waiting, I'll have to leave soon, why am I holding on? We knew this day would come, we knew it all along. How did it come so fast? This is our last night, but it's late, and I'm trying not to sleep, 'cause I know. Bueno, pues este fin de semana va a haber rugido de motores en la localidad de en Rivas, porque allí se van a disputar las pruebas clasificatorias para el Mundial de Karts. 140 pilotos experimentados entre pequeños y mayores van a demostrar de lo que son capaces al volante. Miguel Ángel Checa, director de Karting Rivas, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, estaréis, en fin, esto tiene que ser un lío de intendencia, ¿no? Organizar todo esto con tanta participación en un deporte, Miguel Ángel, muy importante. En él creo que se iniciaron pilotos, bueno, de la categoría de Ayrton Senna, por ejemplo, o de Schumacher, ¿no?
Sí, es un poco el primer paso para iniciarse en el mundo del motor de alta competición. Y no hay que olvidarse de Fernando Alonso, que también arrancó con esto, Pedro de la Rosa, en fin, casi todos.
Uh-huh. Oye, ¿en qué consisten estas pruebas clasificatorias?
Pues esto es una carrera que se hace para buscar los mejores pilotos españoles, son clasificatorias españolas para el Mundial, que en el 2016 se hace también aquí en el circuito de Rivas. Se corre con car de cuatro tiempos, es una modalidad muy económica, accesible a todo el mundo. A pesar de que el mundo de los motores es caro el poder correr, esto es un primer escalón o un segundo escalón, y la ventaja que tienes que es económico, y la competencia, el nivel de los pilotos es tremendo, es bestial.
Uh-huh. Oye, ¿hay mucha afición a los cars en España?
Sí, desgraciadamente la afición cae un poco por temas económicos, pero la modalidad que nosotros hacemos, que es car de cuatro tiempos, es accesible a todos los bolsillos. O sea, tenemos corriendo un campeonato de club en la zona centro pues unos 500 pilotos. Aquí ya te digo, son 140 participantes, y al Mundial hay ya 200 inscritos, que se ha cerrado la inscripción, se ha cubierto en tres semanas.
Cuéntanos un poco, Miguel Ángel, ¿cómo es ese circuito donde se van a celebrar las pruebas?
El circuito nuestro es un trazado tipo indoor. Es un, digamos, los trazados se dividen en indoor y outdoor, por decirlo, simplificar un poco, es un circuito asemejando un poco a la Fórmula 1, es como si corrieses en Mónaco.
Ya, pues está muy bien. Oye, tener Mónaco en Rivas es estupendo. Oye, ¿qué velocidad puede alcanzar un coche de estos?
Los CAR estos los tenemos medidos a final de recta a 64 kilómetros a la hora, que es una velocidad importante.
Bueno, creo que hay dos categorías, ¿no? La Junior, y que va hasta los 14 años.
Sí, la Junior es de 8 a 14 años, ellos corren el sábado, viene incluso algún participante holandés, campeón de Holanda Junior, y el nivel es muy alto. Estos son nuestros futuros pilotos de Fórmula 1, a ver si suerte y alguno llega.
Oye, a mí hay una cosa que me llama muchísimo la atención, y es que llegan a estas pruebas los conductores que ya han superado pruebas anteriores, pero también pueden inscribirse quienes quieran de manera libre.
Sí,
¿cómo casa una cosa con la otra?
La ventaja del campeonato que hacemos es que, bueno, primero hay una serie de pruebas y, en fin, para clasificar un poco, y después también es un formato amateur, es decir, cualquier persona puede correr. Es decir, corren padres y corren sus hijos también. Puede correr desde un abogado hasta un taxista, por cierto, los taxistas van muy bien.
Hombre, en claro, fin, el manejo del volante tienen.
Sí, sí, tenemos aquí tres o cuatro que, madre mía, cómo van.
Oye, ¿cómo te iniciaste tú en este deporte, en esta afición?
Pues la afición la llevo toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, al final ya hace 3 años, pues ya concretamos en algo de afición a pasar a ser ya trabajo.
¿Cuánto puede costar un coche de competición, un kart?
Bueno, un kart de los que nosotros utilizamos para las pruebas estas son kart de renting, kart de alquiler, está en torno a los 6.000 euros. Pero la ventaja es que el participante no tiene que comprar nada. El circuito le pone todo, casco, monos, kart. Si un kart se rompe, pues no lo queremos nosotros. Él llega, paga suscripción y se marcha. Oye, con lo cual, como sí, accesible.
Bueno, no está nada mal, desde luego. Hay mucha gente que sigue pensando que, hombre, ¿cómo va a llevar a los niños al CAR? Que eso es una cosa bastante peligrosa.
Pues mira, tenemos una escuela que tenía 22 chavales. Los CAR con los que nosotros utilizamos para carreras y para escuelas son CAR que llevan cinturón, que van protegidos, y el riesgo de accidente es mucho menor, por ejemplo, que el montar en bicicleta.
O sea que la gente no tiene que tener miedo en ese aspecto.
Bien, si es un deporte de motor siempre hay un riesgo, pero ya digo, es mucho menor que el montar en bicicleta.
¿Cuándo se va a celebrar el Mundial?
El Mundial lo celebramos en julio del año que viene, la última semana.
¿Y al final cuántos participantes terminan pasando a esa final?
Al Mundial llegan 200 pilotos, ya está cerrada la inscripción, ya se ha completado. Cada país hace una serie de clasificatorias. Sí. Y ahí se van recogiendo pilotos.
¿Quiénes son los peores rivales a los que hay que tener más miedo?
Holandeses, belgas, polacos, algún colombiano, brasileños, españoles, que también tenemos mucho que decir, portugueses, en fin, de donde menos te lo esperas saltar algún.
Vamos, que no hay un país rival que sea, en fin, especialmente relevante.
Holanda, sí. Holanda y Bélgica van un poquito por delante nuestro, ¿no? Pero después, al ser un mundial individual, bueno, pues puede salir un gran piloto en cualquier país.
Hombre, supongo que el municipio de Rivas estarán encantados con esto, porque, oye, da relevancia al municipio y luego es mucha gente la que va a estar por allí este fin de semana, ¿no?
Sí, por supuesto, porque hoteles, centros comerciales, el mundial, al final movemos casi 1.000 personas entre pilotos y acompañantes, y para la economía local, pues es un el mes de julio. Es un empujocito.
Bueno, pues este fin de semana, ¿a qué horas? ¿Se puede acercar la gente a verlo?
Sí, sí, es totalmente la entrada es totalmente gratuita. Cualquier aficionado al motor o cualquiera que le guste de alguna forma esto puede venir y ver las carreras sin pagar. No hay entrada, no hay absolutamente nada. Son todos bien recibidos.
Bueno, se van a celebrar el sábado y el domingo.
Sábado a las 6 de la tarde empiezan los juniors y el domingo a las 8 de la mañana empezamos con los seniors, con los mayores.
Bueno, pues a ver qué tal va, nivel hay, desde luego, y va a ser muy entretenido. Todos aquellos aficionados al mundo del motor, pues oye, ahí tienen un plan para este fin de semana. Miguel Ángel Checa, director de Karting Rivas, que lo paséis estupendamente, aparte de conseguir grandes logros. Yo no sé si algún récord se puede conseguir en este fin de semana, ojalá sea así, pero bueno, desde luego vais a ser muy entretenidos.
Que caiga.
Bueno, ¿en qué está en estos momentos? ¿En cuánto está?
en 35.8, pero bueno, yo digo, este fin de semana va a caer, seguro.
Bueno, pues nada, que caiga y que caiga mucho. Muchísimas gracias, Miguel Ángel.
Nada, a vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Igualmente, hasta luego.
Estamos rozando ya a las 11 de la mañana, queda nada, 3 minutitos, a esa hora llegará el boletín de noticias, pero Marta Zúñiga, seguimos muy pendientes de ese acto que se está celebrando en la Puerta del Sol, en la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, donde la delegada del Gobierno, Concha Dancausa, y la presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, siguen recibiendo a sus invitados
que van a estar, bueno, van a escuchar primero un discurso breve, parece ser, según nos han confirmado, de la delegada del Gobierno, de Concha Dancausa. Le seguirá el discurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y como decías, ese besamanos parece interminable, infinito, y es que estos actos pues siempre congregan a las principales autoridades de las instituciones, líderes políticos, tanto a nivel regional como municipal, a nivel nacional, figuras del mundo de la cultura, de la economía,
hombre, de la Iglesia, cuerpos de seguridad del Estado.
Es que son muchas las autoridades, muchos los invitados. En esta ocasión se ha adelantado esta recepción. Como nos decía Begoña Alarcón en la anterior conexión, se va a sustituir el tradicional canapé por algo que no sabemos, intuyo, que podría ser un chocolate con churros, no lo sé.
No tengo ni idea, y si no, pues nada, oye, una cervecita, y ahí lo interesante es escuchar los discursos, conmemorar todos juntos, gobierno, oposición, representantes de los distintos estamentos sociales, bueno, pues que tenemos ahí nuestra Constitución, que sigue siendo el motor que rige nuestra vida democrática. Y después, oye, pues eso, charleta, bien.
Los corrillos,
que para los periodistas son fundamentales para podernos enterar de esas cosas que muchas veces, bueno, pues uno cuenta a micrófono cerrado.
Efectivamente, de ahí sale mucha información, mucha noticia.
Exactamente. Bueno, hemos visto a todo el gobierno en pleno, todo el gobierno regional. Hemos visto también a muchos representantes de la oposición. Hace un ratito entraba por la puerta Ignacio Aguado, por ejemplo, portavoz de Ciudadanos. Está también el portavoz de Podemos, José Manuel López. Hemos visto a Sara Hernández, a la secretaria general de los socialistas madrileños. No está Ángel Gabilondo, pero
que tenía un acto académico.
Exactamente.
Y la alcaldesa de Madrid.
Y la alcaldesa de Madrid, que no sabemos muy bien, pero algo debe tener.
Hemos visto ya entrada Marta Higueras.
Exactamente. Bueno, representantes sindicales, como decimos, representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, del Ejército, de la Iglesia, representantes del mundo de la cultura. Hemos visto también al Padre Ángel.
También.
No se pierde una.
No,
está ahí, está el Padre. Wow, si no está el Padre Ángel, no hay acto. Más o menos. Y en breve suponemos que empezarán esos discursos, de los que les vamos a dar noticia puntualmente en Hoy en Madrid y en Onda Madrid. Hasta dentro de un ratito, Marta. Llegan las noticias.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La Real Casa de Correos acoge a esta hora el acto de conmemoración de la Constitución Española, presidido por Cristina Cifuentes y la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa. A esta hora ambas reciben a los invitados a esta recepción. Hasta allí nos vamos. Begoña Alarcón, buenos días.
Buenos días. Acaba de concluir ese tradicional besamanos, el recibimiento de las dos anfitrionas, de Cristina Cifuentes y de Concepción Dancausa, a los invitados en esta recepción, que ya están situados en el patio central de la Real Casa de Correos, para escuchar los discursos de la presidenta de la Comunidad de Madrid y de la delegada del Gobierno, aunque antes se interpretará también el himno de España a cargo de una banda del Ejército. Muchos invitados aquí en la Real Casa de Correos, destacar las ausencias de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que se ha excusado por motivos de agenda, también del portavoz del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid, de Ángel Gabilondo, Redondo, aunque sí está representado su grupo parlamentario por una de sus portavoces. Todos los invitados, todos los representantes de los grupos parlamentarios de la Asamblea que se han desplazado hasta aquí han abogado por una reforma de la Constitución, siempre desde el consenso. Han sido palabras, por ejemplo, de Ignacio Aguado, de José Manuel López y también de la secretaria general del Partido Socialista de Madrid, Sara Hernández, que ha aplaudido la iniciativa de sus compañeros en el Congreso de solicitar una subcomisión para estudiar esta reforma de la Constitución. La presidenta Cristina Cifuentes ya está subiendo al escenario habilitado tras una gran bandera de España junto con la delegada del Gobierno, con Concepción da Causa. En este momento saludan a algunos de los invitados que van a estar con ellas en ese escenario, entre ellas la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.
Gracias, Begoña. Les ofreceremos en directo el discurso de la presidenta regional. Más cosas. Baja el paro en Madrid. Lo hizo en noviembre en 3.600 personas, un 0,87%, lo que deja la cifra total de desempleados en 416.700, mientras que los últimos 12 meses ha bajado en 45.000 personas. El dato de Madrid contrasta con el nacional. Según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, hechos públicos hoy, el número de desempleados registrados en los servicios públicos de empleo aumentó en noviembre en casi 25.000 personas respecto al mes anterior. La cifra de parados total se sitúa en 3.800.000 personas. Juan Pablo Riesgo, secretario de Estado de Empleo.
Durante los últimos 12 meses, el paro se ha reducido en 359.475 personas, lo que es un 8,66% menos que el mismo dato del año anterior. En conclusión, se mantiene un ritmo vigoroso de reducción del desempleo en el que, si bien se ha hecho notar con mayor intensidad que en los últimos años, la estacionalidad negativa propia del mes de noviembre.
Y hoy a las 5 de la tarde comienza el primer periodo de cortes al tráfico privado en la Gran Vía, así como en las calles Atocha y Mayor, que se extenderá hasta las 10 de la noche del día 11. El servicio de metro se va a incrementar una media de un 50% a partir de este viernes y hasta el próximo 6 de enero durante las franjas horarias con mayor desplazamiento de los ciudadanos. A estas zonas solo podrán acceder autobuses, taxis, residentes y vehículos autorizados.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula esta hora por las principales carreteras de la región? DGT, Anselmo Mancebo, buenos días.
Hola, muy buenos días. Afortunadamente, sin problemas, ya terminó la hora punta hace bastante rato, de modo que hasta ahora se está circulando por todas las calzadas, insistimos, con total fluidez.
Y en el centro, Ayuntamiento, Jesús Machuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Niveles de circulación bajos. A esta hora el tráfico está siendo cómodo. Le recordamos, permanece cerrada el tráfico en la calle La Gasca, entre las calles de Hermosilla y Goya. Y precisamente en Goya, a esa altura, a la altura de La Gasca, en sentido centro, en sentido Plaza de Colón, pueden encontrar el carril derecho ocupado. También tenemos que recordar que hoy, a partir de las 5 de la tarde, atentos, hasta el próximo día 11 de diciembre, permanecerá cerrado el tráfico en varias calles de la zona centro, en concreto las calles Mayor, Atocha y La Gran Vía. Esto además puede ocasionar y generar más retenciones y debido a ello poder más cortes y desvíos en el centro. La mejor alternativa para acercarse a la ciudad y moverse por ella va a ser el uso del transporte público.
Así terminamos este resumen de noticias. Más al mediodía siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Minutos pasan ahora de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Onda Madrid, seguimos en Hoy en Madrid. Tenemos planes para esta hora, es viernes y por lo tanto tendremos nuestro habitual consultorio con el director del Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores de Madrid. En nada, en unos minutos vamos a saber cuál era el tema que teníamos pendiente de tratar con él para que ustedes puedan hacer todo tipo de consultas sobre esa cuestión o contarnos sus experiencias. Pero antes vamos a volver de nuevo a la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol, donde se están celebrando, como les decimos, estos actos conmemorativos del Día de la Constitución, que será el próximo día 6, pero que se han adelantado, como es habitual, bueno, pues para que no coincida con las mismas celebraciones que se van a llevar a cabo en distintos lugares, ¿no? Como puede ser el Congreso, el Senado o en otras instituciones. Marta Zúñiga, que nos habíamos quedado con el besamanos, que ya ha terminado ya y ya ha tomado la palabra la delegada del Gobierno, tal y como estaba previsto, ¿no?
Así es, Concepción Dancausa. Nos vamos a ir ya hasta la Real Casa de Correos de nuevo. Saludamos a Begoña. Begoña Alarcón, buenos días de nuevo.
Buenos días. Pues lo primero que ha hecho la delegada del Gobierno es alabar ya la estabilidad política con la constitución de un gobierno, en un escenario político como el actual. Ha destacado la capacidad para llegar a acuerdos, va a ser la cualidad más valiosa, esa generosidad, ha dicho, que también quedó plasmada en la redacción de la Constitución de 1978. Vamos a escuchar, si os parece, ya las palabras de la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa.
Muy bien. También nos preocupan los desafíos a nuestro sistema constitucional, como los ataques a la unidad de España o el incumplimiento de las resoluciones judiciales. Nos apremia acabar con la corrupción que tanto daño ha hecho a la confianza de los españoles en sus instituciones. Y nos angustian las amenazas contra nuestra seguridad. El rostro de esa amenaza es ahora el yihadismo. Los ataques de Daesh nos recuerdan que para ser realmente libre, una sociedad necesita seguridad. Y los españoles lo sabemos muy bien, porque siempre tenemos muy presente la memoria viva de las víctimas del terrorismo y sus familias. Y por eso no quiero dejar pasar esta ocasión sin agradecer a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado el trabajo diario que realizan para protegernos. Nunca debemos olvidar que la eficaz labor de la Policía Nacional y la Guardia Civil es fundamental para que nosotros podamos disfrutar de nuestros derechos y de nuestras libertades. Señores y señores, en una reciente visita a España, el historiador John Eliot nos hablaba de la importancia de conocer no solo los caminos que se tomaron, sino también los que se descartaron y por qué se hizo. Pues bien, de alguna manera, este día de celebración nos da la oportunidad de hacer esa reflexión.